Conferencia de verano del 2022, mensaje número 7. Sed santos y Sion, la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Valoro tanto que el Señor nos siga hablando, porque si Él no hablara no tendríamos ninguna opción, ningún camino. Tenéis que pensar que no es el hermano quien habla, sino el Señor a través del Espíritu y a través de la unción, como si no puede hablar el Espíritu en nosotros, sino a través de hermanos fieles, a través de la comunión de los apóstoles y de los profetas, de los pastores y los modelos que tenemos en la iglesia. Pero nosotros no tenemos que seguir ciegamente, no necesitamos dirigentes ciegos, pero tampoco oidores ciegos. Como Pablo dijo, los profetas, déjalos que hablen dos o tres y todos los demás que examinen. Tenemos que discernir, porque todos hacemos fallos y a veces hablamos tonterías. Es una responsabilidad no solo para los que hablan la palabra, sino también para los que oyen. También es vuestra responsabilidad. Nosotros estamos sentados aquí en la reunión no solo para oír, sino también para discernir, para examinar y oír lo que dice el Espíritu, no lo que dicen los hermanos solamente. No es tan fácil seguir al Cordero. Oh, sí, todos dicen seguimos a Cristo, pero no es tan fácil. Por eso tenemos que entender la palabra en su conjunto. ¿Seguir al Cordero? Entonces también tenemos que seguir a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Mateos. ¿Cómo puede predicar el Espíritu del Señor el Evangelio si no es a través de los santos, de los hermanos, a través de ti, Rolón? ¿Cómo puede el Señor predicar el Evangelio en Holanda si tú no hablas y predicas? ¿Y cómo puede predicar el Espíritu después de la muerte y resurrección del Señor, como predicó el Señor el Evangelio, si no hubiera sido por Pedro en Pentecostés? ¿Era el Espíritu de Jesús o era Pedro? ¿Y por qué tuvo que mandar el Espíritu Santo a Antioquía, a Pablo? Podía haber ido él mismo. Imagínate que Pablo y Barnabás hablan tonterías. O Apolos, que al principio ni siquiera conocía todo el Evangelio, solo predicaba el Evangelio de Juan el Bautista. En aquel entonces no podía la gente recibir el Espíritu Santo por medio de él. Pero el Señor nos advirtió de que hoy hay muchos apóstoles y profetas falsos. Por eso Pablo dijo, examinar todo y retener lo bueno. No debemos de creer todo y tomarlo sin haberlo examinado. Si decimos la verdad, hermanos amados, entonces no tendremos ningún temor de que los demás lo examinen. Pero si hablas mentiras y tú ni siquiera estás seguro de hablar la verdad, entonces tendrás miedo de que la gente lo examine. Pero si somos fieles y hablamos la verdad, pues que lo examine cada uno. El examen lo que hace es aclarar cada mes la palabra. La fe no debe de tener miedo de pasar por el fuego. Cada vez estará más clara y más limpia. Todo lo impuro será quemado. Esto lo tenemos que saber todos. La luz y la relación, el hablar de Dios, tiene que ser clara. No hablar tonterías, como algunos dicen. Huir de las nuevas doctrinas. Dicen, si oyes algo nuevo, huye. Eso es una tontería. Huye del pecado y huye de los deseos de la carne. Todas esas cosas negativas tienes que huir. Pero el hablar del Señor no debes de huir, sino obedecer. Apreciarlo, lo que el Señor habla. Es vuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos los santos, examinar como los de Berea, que eran más dignos porque no tomaron todo, sino que lo examinaron. No seguir ciegamente a nadie. Nosotros seguimos al Señor, pero el Señor habla por personas, por profetas, por apóstoles en la iglesia, pero los demás tenemos que examinar todo. Hace poco alguien dijo, oh, ¿no somos todos sacerdotes? No, no todos somos sacerdotes, no todos podemos traer sacrificios al Padre. Os enseñaré una puerta trasera. ¿Puerta trasera? ¿Dónde he oído yo ya eso? Ah, sí, en Juan dice que él es el buen pastor y que si alguien entra por algún lugar que no sea la puerta es un ladrón. Si no conoces Juan 10, entonces dice, oh sí, ¿y cuál es esa puerta trasera? Y el otro le dice, no, ahora no te lo digo. Madre mía, qué cosas hay que oír. En el templo de Dios no hay puertas traseras. Todos tenemos que aprender. La palabra de Dios es tan valiosa que el oro, más valiosa que la plata. ¿Y vosotros pensáis que es solo doctrina? No, esa es nuestra lámpara, para que sepamos cómo podemos avanzar con el Señor, ¿Cómo podemos avanzar sin la palabra y sin la verdad? La palabra nos hace libres. Amamos y apreciamos y seguimos y obedecemos. Y también hay una advertencia. Pablo dice que si tú tomas la palabra de Dios como letra muerta, esta dice que te matará. Los fariseos y los escribas también tenían la palabra de Dios, pero ¿cuál era el efecto? ¿Qué efecto tenían? La palabra es viva. La palabra es el Señor mismo. Juan nos dice que Dios mismo es la palabra. Es la expresión de Dios y dice que Dios llama lo que no es como si fuese. Tú no conoces la palabra de Dios, entonces tienes tus conceptos propios de cómo debe ser la iglesia. Y como Pedro dijo, finalmente los incultos, los indoctos, retuercen la palabra de Dios, porque su corazón está torcido y su entendimiento oscurecido, enteneblecido, y utilizan la palabra para sus propósitos, según ellos piensan. ¿Cuántas personas retuercen la palabra de Dios y dicen, por ejemplo, después de la salvación ya estás cualificado para ir al cielo, irás a un paraíso? ¿Qué es esto? Eso es una doctrina demoníaca. Y muchos lo creen. Yo no os quiero dar ningún mensaje humano que pueda sustituir la palabra viva de Dios, ni ningún libro que pueda sustituir la Sagrada Escritura. No me importa cómo de cualificado haya sido este hermano o cómo de espiritual. Su libro no es un libro santo, sino la Biblia es la palabra santa y no hay ninguna persona que pueda sustituir este libro. Y por eso hacemos bien todos nosotros en leer la Biblia y experimentarla y recibirla y obedecer el Espíritu en ella. La palabra de los hombres no puede sustituir a la palabra de Dios. Por eso, finalmente, al final de la palabra de Dios, en el resumen, en el Salmo 19, por supuesto, también tienes que tomar el 119, cada letra del alfabeto, que es en realidad la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que es desde el Alfa hasta la Omega. ¿El nombre del Señor es Alfa? ABCD, ¿qué es ABCD para ti? ¿Letras? X y Z. Cada letra es el Señor, cada vocal. Él es la palabra. Él es el principio y el final. Él es el primero y el último. No tú eres el último. Ninguno de nosotros está cualificado para ser el último. Para ser el mayor pecador sí estás cualificado, yo también. El Señor es todo y en todos, nos dice Pablo en Colosenses 3. Cristo es todo y en todos. ¿No es Cristo todo para ti? Y nosotros pensamos que lo sabemos todo, pero en realidad, hermanos, sabemos tan poco. No nos podemos imaginar. Sabemos tan poco, incluso ni tú te conoces a ti mismo. Nadie se conoce a sí mismo. ¿Cómo de bien te conoces tú a ti mismo, Martín, después de tantos años? ¿Cuánto te conoces? Bueno, un poquito más que antes, pero todavía me queda mucho. A mí me pasa exactamente igual. Yo creí que me conocía, pero cada día veo de nuevo, oh Dios mío, no me conozco. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y luego algunos incluso quieren ser Dios, juegan a ser Dios. Así somos nosotros en nuestra naturaleza humana caída. Incluso cuando oímos la palabra y compartimos lo que sabemos, pero hay mucho más. Quizás debiéramos de leer todos juntamente el Salmo 19, del 8 al 15. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Estoy leyendo la Reina Valera. Los mandamientos de Jehová son rectos y tan puros. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No hay nada más puro que el Señor. El Señor jamás nos mentiría. Cada palabra es verdad y nos libera. Alumbra los ojos. Por naturaleza todos somos ciegos. Por eso seguimos ciegamente y no examinamos muchas veces. El problema no es sigamos, sino el problema es que seguimos ciegamente. Y los que os dicen no sigáis a las personas, ¿por qué os lo dicen? Quizás es porque quieran que lo sigas a ellos. Pero nosotros seguimos la palabra viva de Dios. Por eso cada uno de nosotros debe leer la palabra con un corazón puro, con un corazón santo, no con un corazón torcido. Por eso necesitamos la renovación de nuestra mente. Cuando muchas veces ni siquiera entendemos el hablar de las personas, yo a veces ha habido gente que no ha entendido en la iglesia y te enfadas de que ha sido mal interpretado, A veces, cuando hablamos, no hablamos lo suficientemente claro. ¿Cómo nos van a entender la gente? Incluso discutimos. La palabra de Dios alumbra los ojos. Yo quiero ser alumbrado, pero para ello necesito esa unción de Jehová, del Señor, esa pomada para que veamos, porque todos hemos nacido ciegos. No, para las cosas del mundo no hemos nacido ciegos, para ello tenemos unos ojos muy grandes, pero las cosas espirituales, para ver estas cosas sí que hemos nacido ciegos. Por eso cuando el Señor vino sobre la tierra, no le conocieron porque estaban ciegos. El Señor les dijo, tenéis y no veis, oídos y no oís. No oían porque no escuchaban la palabra espiritual del Señor, no vieron las cosas de Dios, aunque lo tenían delante de sus ojos. El Señor estaba allí, pero ellos no lo veían. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? La palabra de Dios llena de espíritu y vida y nosotros no vemos nada. Tú ves la doctrina. Y luego, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Versículo 9. Cuando venimos a la palabra de Dios, es tan importante nuestro corazón y ese temor reverente, el hablar de Dios, tenemos que atender. La palabra de Dios no la tenemos que tomar a la ligera. No hables como piensas. Pablo dice, ¿queréis una prueba de quién habla en mí? Esto es Cristo. Nosotros tenemos ese deseo y tenemos que examinar quién habla. Pero si no tenemos temor de Dios y simplemente oímos y este dice esto y el otro dice lo otro, ¿qué es lo que han dicho? Sin el temor reverente del Señor no podemos venir a la palabra de Dios, sino acabaremos viendo cosas raras que proceden de nuestra mente retorcida y de nuestras tinieblas en la mente y del corazón endurecido. Por eso Pablo argumentó, pero la palabra de Dios no es para argumentar. Quizás antes lo hiciera cuando era joven, para convencer a la gente, pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque aprecio y respeto la palabra de Dios. Si tú no la quieres, ¿qué puedo hacer yo? Por eso también Pedro dice que cuando vienes a la palabra de Dios, primeramente tienes que quitar, desechar todo lo demás, maldad, pecado, durezas del corazón, suciedad, tiene que ser toda disputa en la carne, todas estas cosas. Y luego ven como un recién nacido a la palabra de Dios, a la leche pura de la palabra. Si tu corazón no es puro y vienes a la palabra de Dios, no entenderás nada. Incluso aunque os lo explique, no lo entenderás. Y luego te vas a casa y piensas de nuevo y empiezas otra vez a retorcer las cosas. Y luego te vienen las dudas. Y luego piensas, ah, yo tenía razón. No es tan fácil tratar con la palabra de Dios. Por eso necesitamos ese temor reverente del Señor. Ese temor reverente del Señor es puro. Un corazón puro es un corazón que tiene temor de Jehová. Si lo conoces, entonces caerás de rodillas al suelo. También nuestro hermano Daniel, él vio tanto de ese maravilloso Dios y cuando lo vio perdió todas sus fuerzas propias y estaba como enfermo y no podía ni hablar, estaba debilitado. Pero tú y yo cuando leemos la palabra, al final estamos más fuertes para llevar a cabo nuestra voluntad, Dios mío. Y tenemos reacciones equivocadas. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cómo un injusto puede leer la palabra justa de Dios? Mirad, esos abogados retorcidos, cuando leen la ley, la retuercen, porque el hombre en sí es retorcido, por eso quieren tirar la constitución. Es como un ladrón, si lee la constitución, para él todo es corrupto. ¿Creéis vosotros en los abogados modernos? Todos son retorcidos. No están por la ley, sino contra la ley. Por eso es muy importante que vengamos a la palabra de Dios con un corazón puro y limpio y nos limpiemos. Por eso celebramos la fiesta de los panes sin levadura. Cada día por la mañana tengo que decir, Señor, quita todo de mi corazón. Desecho toda la basura de mi corazón. Esto es correcto. Juan oraba, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, la palabra pura, no solo la leche no adulterada, sino la palabra de Dios. ¿Qué hay más puro que la palabra de Dios misma? Quizás todos le echemos sal y pimienta y tengamos nuestros propios pensamientos que también nos metamos. La palabra de Dios es justa y es más dulce que la miel y que la que destila el panal. ¿Es para vosotros la palabra dulce o es amarga? Primeramente debiera de ser dulce, luego cuando la tragues puede ser amarga porque expone tu corazón, pero en tu boca debiera de ser primeramente dulce. Más dulce que la miel. Tu siervo es además amonestado con ella. Cada día necesitamos ser enseñados por esta maravillosa y palabra limpia, pura. Por eso también en Proverbios nos dice, ¿cómo se guardará un joven del mal? ¿Cómo? Guardando la palabra en su corazón. Y no solo un poco, sino abundantemente. Para los necios está escondida, pero nosotros debemos de tenerla como un tesoro. Debemos de guardarla en nuestro corazón. He guardado tu palabra para no pecar contra ti. Si nuestro corazón está lleno de astucia, entonces pecamos y actuamos según los deseos de la carne y de los ojos. Pero si la palabra, como dice Pablo en Colosenses, deja que la palabra habite abundantemente en vuestros corazones, entonces pecaremos menos. Y esta palabra nos guardará y nos fortalecerá en la observación. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso, esos sin leyes quieren tirar la constitución del país, quieren cambiar las leyes. Te puedes imaginar, si la mafia cambia las leyes, ¿qué clase de leyes vamos a tener? Oh, Señor, ¿cómo vas a recibir tú el galardón si no te aferras a la palabra de Dios y la sigues y la guardas y andas? ¿Quién podrá entender sus propios errores? De mis propios pecados límpiame, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Preserva también a tu siervo de las soberbias. En alemán dice del pecado de presunción, y ahora va a explicar de qué trata ese pecado, que es de hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Es cuando tú mides las cosas con tu estándar humano, siempre te quedas corto. La Nueva Jerusalén, esa ciudad santa, es medida con una barra de oro y es viva. Es un estándar vivo, es un estándar divino, por eso es de oro. Pero tú mides según tu cuerda humana, por eso no todo encaja, porque tú mides según tú piensas que debería de ser. Entonces todo vale. Y además tienes paz para hacer cualquier cosa. Pero este pecado de presunción, dice en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, manténlo alejado, dice, y no un poquito, sino muy alejado. No dejes que se enseñoreen de mí, que no se enseñoreen de mí. ¿Quién gobierna sobre ti, la palabra de Dios o el pecado de presunción? Por eso tienes muchas veces problemas en tu vida diaria e incluso en la vida de la iglesia, porque mides con tu propia caña de medir y piensas que tu estándar es el correcto y entonces discutimos y cada uno mide con su varita. Tú me mides a mí y no te gusta lo que ves y yo te mido a ti y hay muchas cosas que tampoco me gustan y qué es lo que pasa, cómo edificamos la iglesia. Si cada uno tiene su estándar, entonces, ¿cómo puedes decir luego que eres la iglesia? ¿Qué iglesia va a aparecer esta? ¿Cuál es el estándar de la iglesia? ¿Sión? ¿Queremos edificar Sión? ¿Con qué estándar medimos Sión? ¿Con qué medida? No dejes que me gobiernen, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En caso de que sigamos esta palabra, cometemos un gran pecado contra Dios. ¿No tenemos temor de Dios? Hoy tengo temor de variar la palabra de Dios, lo más mínimo. ¿Quién soy yo? ¿No nos ha advertido el Señor al final de la Biblia el que añada o quite algo de la palabra? De la palabra de Dios no tendrá parte en el árbol de la vida, yo lo borraré del árbol de la vida, nos dice en Apocalipsis. Por eso tenemos que aprender no solo a leer la Biblia, sino con qué postura, con qué actitud. Entonces, nuestro hablar, sean gratos los dichos de mi boca y la medida de mi corazón delante de ti, Jehová, Señor, el Señor nuestro Salvador, el Dios Santo, roca mía y redentor mío. Entonces, nuestro hablar en la casa de Dios o donde estemos, en nuestra casa, con la familia, con la mujer, con los hijos con los padres, entonces será agradable para el Señor, delante del Señor. Si tú en casa hablas de forma diferente que en la reunión, eres un cínico o un hipócrita. Oh Señor, qué importante es tu palabra, y esta palabra nos santificará. Santifícalos por la verdad, tu palabra es la verdad. Este es nuestro estándar. No cometas el pecado de presunción. Esto es un gran pecado. Quien esto hace comete un gran pecado, y de esto debiéramos tener temor. Por eso dice Pablo, como también han comentado y compartido los hermanos, 1 Corintios 7, 6, los santos deben ser completados en la palabra, en el temor de Dios. Si tú no tienes temor de la palabra de Dios, si no tienes ese temor reverente, entonces lees y lees, no importa cuánto leas, no tendrá efecto. Tú conoces cómo se debe de conducir, la ley lo dice claramente, pero luego conduces de forma diferente, no conduces según la ley. Este es el problema. Entonces, ¿de qué vale la ley? Decimos, estamos en el espíritu y entonces rompes la ley. ¿Tú crees que un hombre espiritual rompe la ley? ¿Cómo podemos ser espirituales si hacemos todo lo que es contra la ley y contra la palabra de Dios? ¿Es eso estar en el espíritu? Por lo tanto, la secuencia es tan maravillosa. Nuestro Dios es santo. Yo aprecio el compartir cómo deben ser los santos. Está escrito, Pedro dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Esto es una cita de Isaías. Si tienes tiempo y examinas la palabra, entonces estudia esa palabra, santidad, sed santos, porque yo soy santo. En Levíticos le dijo esta palabra especialmente para los santos. No es posible que haya un sacerdote que no sea santo. Esta es la cualificación principal para ser un sacerdote. Por lo tanto, si alguien dice que no cualquiera puede ser un sacerdote, yo tengo que decirle amén. ¿Y cuál es la cualificación para ser un sacerdote? ¿El conocimiento? No, debe de ser santo. Por lo tanto, si tú dices que no estás cualificado, tengo que decir efectivamente, porque no eres santo, porque no te has santificado. Entonces este hermano dijo, pero somos un pueblo de reyes, pero no todos somos una nación santa. Esto es una imbecilidad. ¿Cómo puede ser un sacerdocio santo y no una nación santa? Todos en la nación santa tienen que ser también santos y son sacerdotes. Pablo habla en el Nuevo Testamento de santos, saluda a los santos. ¿Soy digno de llevar ese nombre? ¿Soy verdaderamente santo? Sí. Santo en el sentido de haber sido llamado, lo acepto, pero la santidad tiene muchos significados y es mucho más profunda que solo el nuevo nacimiento. ¿Qué pasa con nuestro andar? Pedro dice que sed santos en toda vuestra forma de andar como el Padre es santo. ¿Creéis que el Padre solo alguna vez es santo? ¿Que es santo solo temporalmente en el cielo? Vemos a esos serafines, esos cuatro seres vivos que día y noche solo dicen una palabra y la repiten tres veces, constantemente. ¿Qué palabra es esa? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. ¿Cuántas veces lo dicen? Día y noche, sin fin. Solo por el día, también por la noche. Pero en realidad no hay noche. Dice, se tiran todo el día diciendo santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Tú quizás digas, para ya, John. No, no pares, suena maravillosamente bien. Pero tú no lo haces, tú no lo practicas. ¿Por qué no? ¿Por qué estos cuatro seres dicen constantemente santo, 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 santo? Y nosotros no, porque somos seres caídos. Y sin palabras lo que decimos es impío, impío, impío. Tú no necesitas decir nada porque eres impío. Toda la creación de Dios ha caído, tanto las personas como los animales. Por eso vemos los cuatro seres vivientes. Y ellos sí que lo dicen. Nosotros pensamos, somos tan buenos, pero ninguno de nosotros es bueno. Aun habiendo sido salvos y habiendo nacido de nuevo, ¿por qué Pablo nos llama santos? Para recordarnos que debemos de ser santos como el Padre es. Que nos ha llamado es santo, por lo tanto también nosotros tenemos que ser santos. Nosotros decimos que somos la iglesia. ¿Qué clase de iglesia? ¿Una iglesia sin santificar, impía? ¿Una ciudad santa como el pueblo de Israel? En aquel entonces dejaron de ser santos, pero Dios los destruyó, invitó a Nabucodonosor, invitó también a Tito para que los destruyera, destruyó toda la nación porque eran impuros. También en Apocalipsis dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de ti. ¿Qué iglesia es esta? Una iglesia que no es santa, que no está santificada. ¿Quién decide si una iglesia es santa o no? No somos ni tú, ni yo, ni los ancianos. El Señor dice que quitará esa iglesia, ese candelero. Tú quizás digas, yo soy la iglesia, pero el Señor dice, no, tú no eres nadie. ¿Quién tiene razón? Según tus conceptos y tu conocimiento, tú eres la iglesia. Según tu caña de medir, yo no sé lo que tú mides. Por eso es muy importante ver y haber oído esa palabra sobre la santidad. Santo y santidad, estas dos palabras van juntas. Doy las gracias al Señor que los hermanos hayan compartido esta palabra. Le doy las gracias que sean tan fieles. Me ha tocado el corazón. Yo necesito esta palabra. Yo necesito oír esta palabra. Entonces podremos edificar Sion. Esta secuencia es importante. En media hora no es suficiente para hablar de Sion. Esto no es posible, hermanos. Pero yo confío en el Señor. Que el Señor, por el Espíritu Santo, por la unción, abra vuestros ojos y os lo enseñe. Y como vemos aquí en Pedro, con pocas palabras, dijo todo lo que había que decir sobre Sion. En primer lugar, no solo necesitamos a Cristo como nuestro Redentor y Salvador, sino como la piedra viva. Para Dios tan valiosa, tan preciosa, no por la salvación, aunque la salvación sea valiosa para nosotros como hombres caídos, si no, iremos a la perdición eterna. Pero también tengo que conocer a Cristo, que es tan valioso para Dios. ¿Para qué? Para la edificación de Sion, la edificación de la iglesia, una piedra viva, una piedra tan valiosa. El Señor no solo vino para salvarnos, el Señor también vino para la casa de Dios. ¿Qué es lo que ardía en su corazón? Su corazón ardía por la casa del Dios vivo. Lo que ardía en su corazón era Sion. Por eso, en el principio del Evangelio, él no dice, arrepentíos porque sois pecadores. Esto no es el principio del Evangelio, sino que el Evangelio en Mateo dice, arrepentíos porque Sion viene, el reino de los cielos viene. Tenemos que orar, Padre, tu reino venga. Esto es lo primero. No tenemos que orar primeramente que las personas sean salvos, sino que su reino venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino venga. Sion venga y tu voluntad sea hecha. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, iglesia, iglesia? Esta mañana os quiero recordar que la iglesia no es un nombre, es una reunión. Por eso, para muchos cristianos, la iglesia es simplemente una reunión, pero de domingo. Pero Sion no es solo una reunión. Sion es la ciudad del gran rey. Es el monte santo. Como nos dice el Salmo 2, yo he puesto a mi rey sobre el monte santo. Aquí está el rey, no el papa, no el obispo, ni los dirigentes que se creen algo y tienen posiciones elevadas. Sion, según nos dice el Salmo 2, tenemos que temer al Hijo, al Rey, y besarlo, y amarlo. Si no, Dios nos advierte que seréis juzgados. Esto es Sion. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Salmo 2:12. Vosotros también tenéis la Biblia y podéis mirar todas estas cosas, podéis escudriñar y examinar Sion, la hermosura del Señor. Hermosa luce la ciudad de Sion en la parte del norte. La parte del norte es la más elevada, donde el rey vive, la ciudad del gran rey. Es un monte santo y Dios es santo en Sion. También en Isaías vemos que Jerusalén es una ciudad santa. Sion es una ciudad santa. Por eso el Señor quiere también una iglesia santa, sin mancha, gloriosa. Nosotros decimos que somos la iglesia, sí, pero ¿qué clase de iglesia? La pregunta es, incluso si decís que estáis sobre el terreno, bien, pero el terreno, ¿somos santos? ¿Somos sin mancha desde la fundación del mundo? ¿Para que seamos hijos de Dios? No, para que seamos sin mancha y estemos delante de Él en amor. Si no amamos a Dios, no podemos ser santos. Y si tú amas al Señor, también tienes que amar su palabra y hacerla. Entonces podemos edificar Sion. Y por eso tenemos que conocer al Señor como la piedra viva, no solo como el Salvador para nuestro nacer de nuevo. Y por eso tenemos que ver lo valioso que es el Señor, esa piedra. Pero los judíos en aquel entonces, el Señor dijo, los edificadores. Nosotros no solo somos edificadores, sino edificadores santos y santificados. Como dice Pedro, hermanas santas y hermanos santos, y hombres santos y hijos santos. ¿Por qué no? Por eso santo, 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 santo el Señor. Y por eso también habla del santuario y también el santísimo. Pero en el exterior quizás no sea tan santo, pero como sacerdote cuando entres tienes que ser santo y todo lo que allí hay es santo. Si entramos en el santuario como somos, con nuestra carne, entonces es muy posible que nos tengan que sacar de él con las piernas por delante. Entrar sin temor delante del trono de la gracia. Oh, entonces puedo venir como quiera. No, primero, nuestro corazón tiene que ser rociado de la mala conciencia. Tú piensas, ah, yo cojo la sangre y entro. No, todo nuestro cuerpo tiene que ser lavado con el agua de la vida, porque yo soy impuro. Por eso vemos los lavabos y el sacerdote vemos también que tiene que ponerse vestiduras santas para poder entrar. Entonces puede avanzar sin temor delante del trono. Tú no solo debes de leer Hebreos 4, sino también 12 y 10, versículo 25. Tú a veces lees solo una parte. Hay muchas condiciones para poder acceder al trono de la gracia. Por lo tanto, la santificación es muy importante. No solo tenemos que ser edificadores. Cuando el Señor estuvo sobre la tierra, no solo eran impíos, sino que además el Señor los tuvo que llamar víboras. ¿Cómo pueden víboras edificar el templo de Dios? ¿Crees que podemos edificar la casa de Dios con la carne? Os digo que me da por llorar. Por eso, hasta el día de hoy no ha funcionado. Todos dicen que son la casa de Dios. También las denominaciones, incluso los católicos. La Iglesia Católica, aunque en realidad son la iglesia del demonio, de Satanás, se llaman la casa de Dios, aunque vive allí Satanás, el diablo. Pero ellos dicen que son la casa de Dios. Todos lo dicen. Hoy yo no me atrevo siquiera a decir que somos Sion, pero digo, Señor, queremos llegar a ser Sion. Queremos serlo. ¿Cómo, Roland, puedo decir que yo soy Sion si el Señor dice que no lo soy? O por lo menos todavía no. Solo tendrá validez cuando el Señor venga y como juez diga que lo eres. Él es el juez. Él únicamente es el juez de los vivos, que somos nosotros hoy, pero también de los muertos. El Señor juzgará a todos. Por eso Pablo dijo, no juzgues tempranamente, espera, que el juicio viene todavía. No lo que tú digas hoy tiene validez. Quizás digas que eres Sion, pero ya hayas caído. Por eso, hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios. Los edificadores, el Señor vino para edificar el verdadero templo de Dios, el espiritual. Por eso el Señor es tan valioso como una piedra espiritual. Yo no quiero experimentar solo al Señor como mi vida, sino que esa vida me tiene que afirmar para el Señor. También el pan alemán no es suficientemente duro para edificar una casa. Pan americano tampoco. Tiene demasiado aire, pero con las piedras terrenales tampoco. Nosotros hemos sido hechos de barro, tampoco vale con ladrillos. Y como piedras vivas tampoco es suficiente, tienen que ser transformadas en piedras valiosas. Y esto es lo que sucedió con Pedro, por eso cambió su nombre. El Señor cambió su nombre. Si yo hubiera sido Pedro, no hubiera olvidado nunca ese cambio de nombre, porque si eso significa transformación. Rolón, ¿cuántos años tienes? 61, creo. Oh, tan joven, qué joven. Ya me gustaría a mí tener esa edad, pero desgraciadamente soy bastante mayor. En estos 61 años has experimentado muchos cambios porque eres una persona viva. Si no estuvieras vivo, estarías lleno de gusanos y apestarías. Pero porque estás vivo, cambias constantemente. La vida no permanece siempre igual. Una piedra viva cambia constantemente. Hace 40 años, cuando te conocí, eras un chaval joven, sí. Tenía 17 años. Pero hoy ya apenas si tienes pelos y yo tampoco. No importa, dice. Porque constantemente nos cambiamos porque somos personas vivas. ¿Tú crees que una piedra viva siempre se queda igual y que no hay transformación, no hay cambio? Ser activos no significa que estés vivo. Eso es un concepto equivocado. La verdadera vida, igual que la de una planta, crece constantemente y hay renovación y lo viejo es cortado, todo lo que es viejo hay que quitarlo y crece algo nuevo y fresco y trae fruto. También los animales cambian porque están vivos. Cualquier cosa que esté viva cambia diariamente, va transformándose, pero la iglesia, mira a la iglesia, año tras año sigue siendo igual, esto no es vida. Sí, incluso a veces hay cambio, pero es para lo peor. También es una transformación. El pueblo de Israel también se transformó, no de gloria en gloria, sino de impiedad en impiedad. También es una transformación. Al principio estaba vivo y luego estaba muerto. Pero si se trata del espíritu y de la vida, entonces somos transformados de gloria en gloria. Queremos disfrutar más de Cristo como esa piedra viva y la piedra angular a la cual hemos sido añadidos. Pero ¿estáis verdaderamente edificados vosotros en la iglesia? Yo he visto cómo las iglesias, en vez de estar unidas, cada vez se derrumban más y al final no están edificadas, sino derruidas. Y Satanás ya no es solo Satanás el acusador de los hermanos y que los hermanos se acusan mutuamente. ¿Eres tú un acusador? Satanás tiene tantos ayudantes. Por eso ya no necesita acusar a nadie porque tiene tantos ayudantes dentro de la iglesia. Y personalmente puede descansar. Ya hay suficientes que han tomado mi trabajo. Hay en Fain en acusadores y en Zúrich, en Suiza, hay acusadores. En Alemania hay acusadores. ¿Es Satanás el único acusador? ¿Cómo acusa él? Por medio de ti. Como el Señor te necesita también, Satanás necesita a las personas. De esta forma no puede ser edificada Sion. No pienses que edificar Sion es cosa fácil. Tenemos que tomar esa maravillosa piedra angular que Dios ha apreciado. ¿Aprecias tú a todas las piedras en la iglesia o te alegras cuando algunas se van? ¿Te alegras que el tal o el cual deje de venir y ya no necesitas ir aquí o allá para tener comunión con él? ¿Quién eres tú? Nosotros tenemos ese pecado de la presunción. Para edificar Sion, Señor, si hubiera sido tan fácil, ya hubiera sucedido hace mucho tiempo. Oh Señor Jesús, por eso necesitamos esa piedra tan valiosa, porque para Dios es tan valiosa también debe de serlo para nosotros. ¿Qué precio ha pagado el Señor y qué precio has pagado tú por Sion? Por eso no piensas a menudo que es valioso porque tú lo has recibido todo gratis. Gracia, gracia, y piensas que te lo has ganado. ¿Qué hemos ganado? ¿Tú crees que has ganado el estar aquí y los demás no? Ser edificados. Solo en esa piedra podemos ser edificados. De él sale todo y estamos unificados a él. Sin vida no podemos ser edificados sin que nos separamos. Es lo que pasa con una persona cuando está muerto. ¿No habéis visto la visión de los esqueletos en Ezequiel? ¿Qué es más fácil, edificar, unir las diferentes partes o desunirlas? Para unirlas necesitamos ese soplar de vida y tenemos que profetizar y decir, ven y sopla a esos muertos. No es suficiente con decir lo siento, no es suficiente. Decimos muchas veces lo siento, pero ¿qué es lo que hacemos luego? Tenemos que volver y hacer lo correcto. Si no, no habrá cambio en tu ser y no serás santificado y no podrás experimentar ese espíritu vivo en ti y constantemente entristecerás al espíritu. Piensa, ¿cómo podemos ser vivificados si la palabra no es más espíritu y vida? Si la palabra de Dios no la oímos, ¿cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? Que está claramente escrita en la palabra. Si no escuchamos la palabra escrita, ¿cómo podemos escuchar al Espíritu de Dios? Entonces, no es necesario que el Espíritu Santo nos hable. Por eso, la palabra y el Espíritu van siempre unidas y concuerdan siempre. El Espíritu en ti y la palabra delante tuya, cuando estás dos, tienen que concordar en todo tiempo, como piedras vivas. Y poned atención, si no lo hacemos, se convertirá en una piedra de tropiezo. Por eso depende, ¿quieres muchos tropiezos en la palabra de Dios? Cuando hablamos sobre el ministerio sacerdotal y que debíamos de ser verdaderos adoradores, hubo tantos que tropezaron con nosotros, que tuvieron tropiezo, ¿verdad, hermanos? ¿No está escrito en la palabra? El sacerdocio santo para sacrificar sacrificios espirituales. No, eso no lo necesitamos hoy. En el Nuevo Testamento dijeron algunos, pero está escrito. Y se molestaron, sí. Y fue piedra de tropiezo. Si nosotros no tomamos esa piedra maravillosa viva para la edificación de la casa de Dios, yo os digo que hoy lo único que sé es que cada vez sé menos. Entonces, en todo tiempo, necesito confiar en Él y decir, Señor, renueva mi vista y mi mente. No solo quiero saber, ¿sabes tú lo que va a suceder mañana? ¿Tú crees que saber hoy cómo edificar Sion es suficiente? No, tienes que dejar que el Señor te enseñe. El Señor te irá enseñando paso a paso. Así que si somos orgullosos y pensamos que no necesitamos aprender nada más, y pensamos que con calentar la sopa vieja es suficiente, quizás para ti sea suficiente, pero no es de Dios. Quien no está abierto para recibir algo nuevo del Señor, de cosas que todavía no sabemos, cosas y maravillosas, si piensas que nadie tiene nada nuevo que decir, si crees que ya has llegado al límite y ya lo sabes todo, te felicito. Entonces tropezarás cada vez que el Señor te enseñe algo nuevo y dirás, no, esto no puede ser, entonces crees que lo sabes mejor que Dios. ¿Por qué tenemos que traer sacrificios y ofrecérselos al Padre? Porque la palabra lo dice. ¿Quién nos enseña esto? También en la ducha tú puedes traer un sacrificio a Dios si tú lo crees. El Señor le echará agua caliente para que te hierva encima de la cabeza. Esa cabeza tonta. Esa piedra angular se convertirá en una piedra de moler y caerá sobre ti y te destrozará. Somos tan presunciosos. Perdonad si hablo tan fuerte, pero si no, no entra en nuestra mente de coco, que es dura como un coco, es duro como una piedra. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede finalmente? Que tomamos tropiezo y destrozamos el edificio de Dios y lo peor de todo es que impedimos que Dios edifique su casa a través de las piedras vivas. Esto es lo que Pedro nos quiere decir. Por eso el mensaje anterior era tan importante, queridos hermanos. Perdonadme si no podemos tener más comunión sobre esto, pero no importa, el Espíritu lo enseñará. Sion no es cosa de cualquiera, sino de Dios. En Apocalipsis 14 vemos que delante del trono de Dios hay un grupo. Jerusalén no es una gran ciudad, sino una ciudad santa. Sion, esos dos nombres no debemos de olvidarlos nunca. Esa ciudad del gran rey y Jerusalén, la ciudad de la paz, santa y un reinado. Gloria al Señor. No es Una vivienda es un reino. El Señor quiere gobernar sobre toda la tierra. Hoy en Sion, si el Señor no puede gobernar sobre tu vida y la mía, ¿cómo podremos gobernar con el Señor sobre las naciones? Si hoy no estamos dispuestos a que el Señor gobierne en nosotros, ¿cómo podemos gobernar luego en su reino cuando Él venga con Él? Y en la vida de la iglesia, Dios mío, ¿cómo veis la vida de la iglesia? El Señor se apiade de todos nosotros. Tenemos mucho que aprender y mucho que hacer, pero poco tiempo. Espero que todos aprendamos. De acuerdo, no solo mantener una conferencia y luego olvidarla. Me parece que el tiempo se ha acabado. Necesitamos más tiempo para hablar de Sion. Otra vez será. Pero tenéis que escarbar los santos sobre este lugar santo, sobre este monte santo. En el Salmo 99, por ejemplo, el Señor es grande, Dios es santo en Sion. Esto tenemos que reconocerlo por lo menos 3 o 4 veces. En el Salmo 99 nos recuerda que el Señor es grande y santo en Sion. Y porque es el reino, allí hay justicia y Dios juzga y la ley de Dios está allí presente. Porque les dio el Señor leyes al pueblo de Israel, porque era un reino y un pueblo sin ley y sin constitución no es un pueblo. Atended las normas, hermanos, las normas del Señor, los mandamientos, cada mandamiento del Señor. Entonces podemos edificar Sion conjuntamente y seremos una nación santa. Ser una nación santa no es tan fácil, como el hermano dijo esta mañana, mirad este mundo tan impío. Espero que nosotros no seamos así. Nosotros tenemos que ser todo lo contrario. Cuanto más impíos sean ellos, tanto más santos tenemos que ser nosotros. Y no conformarnos a ser igual como ellos. Señor Jesús, algunas veces cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos pena. Los alemanes dicen que somos pobres como un ratón en una iglesia. Bueno, gloria al Señor. Somos un pueblo especial, elegido, apartado, un pueblo santo, un pueblo de su propiedad. Si somos una propiedad de Dios, ¿crees que Él quiere algo que no sea santo? Si no somos santos, ¿cómo podemos proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado a todas las naciones? Si la gente, los nuevos, los estudiantes que vienen a nuestras ciudades, ¿qué es lo que ven a nuestras iglesias? ¿Qué es lo que ven allí, a Pforzheim, a las iglesias, en Sion, la Jerusalén celestial? ¿Es verdad que somos celestiales o somos terrenales? El nombre solo no es suficiente. Deben de ver una maravillosa ciudad, la ciudad del Dios vivo. Y os recuerdo que allí Dios es el juez de todos. Pedro dice que Dios es el juez y que el juicio empieza en la casa de Dios. ¿Y quién es el juez? Dios es el juez. Incluso nuestro Señor le dejó el juicio al Dios justo, pero tú juzgas inmediatamente. Hermano o hermana, a veces las hermanas son más rápidas en juzgar todavía que los hermanos. Desgraciadamente es así. Arrepintámonos y aprendamos a volvernos para que Sion sea edificada. No se trata de ti personalmente ni de mí personalmente. ¿Cuántas veces le he pedido al Señor, Señor, mantenerme firme no solo para mí o por mí, sino por causa de los demás? El Señor nos sea misericordioso. Amén. Hasta mañana. Gloria al Señor.